Señor de Olano, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
¿Tenemos al PNV convencido ya o no?
Bueno, pues eso tendrá que decirlo el PNV, ¿no? Cuando fructifiquen las conversaciones. Yo creo que bueno, pues las conversaciones, las negociaciones que está habiendo, pues van por el buen camino y confío que al final, en un ejercicio de responsabilidad, ¿no?, la que estamos obligados todos los grupos parlamentarios, pues seamos capaces de sacar adelante estos presupuestos generales.
Hombre, tampoco pueden tardar demasiado en decirlo, ¿no?
No, bueno, es verdad que el trámite parlamentario ya comenzó desde el momento en que el martes se presentaron en el Congreso y, bueno, pues supongo que en las próximas fechas pues se podrá anunciar pues ese acuerdo pues del mismo carácter que los que se anunciaron ayer, ¿no?, con Unión del Pueblo Navarro y con Coalición Canaria. Y, en definitiva, insisto, que todos los grupos, y en este caso el PNV, que queremos que es un grupo responsable, pues aceptemos este, bueno, es el mandato de las urnas, ¿no?, que nos han dicho que hay que negociar, que hay que colaborar y que no hay un partido que pueda por sí solo que tenga fuerza suficiente en el Congreso de los Diputados para aprobar las leyes que se traen al Congreso, ¿no? Y en este caso pues estamos hablando de la ley más importante del año, sin ninguna duda.
Bueno, con el apoyo del PNV evitan ustedes las enmiendas a la totalidad, pero para conseguir la aprobación de los presupuestos necesitan también el apoyo del señor Quevedo, que está dejándose querer, ¿no?
Bueno, eso es parte de lo que son las negociaciones, ¿no? Con el señor Quevedo pues también se está hablando desde los ministerios, desde el gobierno, desde el grupo parlamentario, e insisto, lo mismo que decía respecto del PNV, ¿no? Confío que al final, puede que no sea en el trámite de enmiendas a la totalidad, porque ahí sí que no hace falta el voto del señor Quevedo para rechazar las posibles enmiendas que presenten el resto de grupos, pero sí en el voto final, en el voto del dictamen, que bueno, pues que el señor Quevedo finalmente pues vote favorablemente, insisto, porque es bueno para España, es bueno para todos los españoles y lógicamente y especialmente para Canarias, ¿no?
Bueno, ahora hablaremos de algunos de los puntos más llamativos de estos presupuestos generales que han sido aprobados por el Consejo de Ministros y que ahora tienen que pasar el examen parlamentario, pero así un poco por encima, el señor de Olano. Estamos en una mejor situación económica que en años pasados y a mí me da la sensación de que estamos volviendo a caer un poco en lo mismo. Es decir, que en vez de bajar impuestos para impulsar la actividad económica, lo que se hace fundamentalmente es subir el gasto público.
No, el gasto público no sube. De hecho, el techo de gasto que aprobamos en diciembre se corresponde exactamente con lo ejecutado en el año 2016, ¿no? O sea, realmente no hay una subida de gasto público significativo, ¿no? Creo que, como bien decías, la situación económica es diferente. Estos presupuestos lo que hacen es dar continuidad a esas políticas económicas del gobierno de Mariano Rajoy, que han traído la recuperación y la creación de empleo, ¿no? De hecho, el martes conocíamos los datos de empleo y son espectaculares, ¿no? En el último año se han creado más de 600.000 nuevos empleos, ¿no? Pues estos presupuestos lo que hacen es incidir en esas políticas económicas que han traído crecimiento económico importante, ¿eh? Todos los analistas incluso están diciendo que las previsiones del gobierno contenidas en estos presupuestos pues se quedan cortos. De hecho, el Banco de España ya ha estimado que el crecimiento puede ser 3 décimas superior al que estima el gobierno, ¿no? Bueno, insisto, damos continuidad a esas políticas económicas que suponen la creación de empleo, el crecimiento económico, y de lo que se trata es de hacer llegar esa recuperación a todas las capas de la sociedad, ¿no? Que es verdad que bueno, pues algunas familias pues efectivamente esta recuperación que los datos macros así atestiguan pues no les ha llegado, ¿no? Pues lo que hacemos es priorizar el gasto social, el gasto de protección a los más vulnerables, pues insisto, para que perciban y les llegue esa recuperación económica. Pero el gasto público no sube, suben un poquito las inversiones con respecto a lo ejecutado, sube el gasto social, pero bajan otras partidas con respecto a lo presupuestado en el 16, como es el gasto corriente, ¿no?
¿Cuánto sigue suponiendo en términos monetarios el asunto del desempleo?
El desempleo está rondando los 20.000 millones de euros, pero es verdad que ha ido bajando estos últimos años, pues consecuencia de esa intensa creación de empleo que se está logrando. Decía antes que en el último año, de marzo a marzo, hemos creado 604.000 nuevos empleos, ¿no? Pero es que si ponemos el foco en la fecha más dura de la crisis, cuando el desempleo era más alto, pues hemos logrado crear ya más de 1.750.000 empleos. empleos, ¿no? Creo que es una cifra espectacular. De hecho, si nos comparamos con Europa, el otro día salían las cifras de Europa y se decía que en el último año se habían creado 1.200.000 empleos. Pues bien, el 50% uh-huh. se ha creado en España, ¿no? Lo cual creo que es para sentirnos esperanzados, incluso, o pues orgullosos, ¿no? Del esfuerzo que ha hecho toda la sociedad y lo que tenemos que hacer es pues mantener y dar continuidad a estas políticas que nos están llevando a esta recuperación, que realmente es sorprendente y que recibe el aval, ¿no? E incluso las alabanzas de muchas instituciones internacionales, ¿no?
¿De qué partida de los presupuestos, señor Delano, va a salir la multa de 134.000 euros diarios que nos vayan a empezar a pasar ya Bruselas por el tema de la estiva?
Bueno, yo confío en que finalmente exista pues ese ejercicio de responsabilidad, ¿no? Al que apelaba antes para aprobar los presupuestos.
Bueno, pues dígame de dónde ha venido saliendo el de los 27.000 euros diarios que hemos venido pagando desde 2014.
No, bueno, esa multa está acumulada, no se ha abonado todavía y se abonará en conjunto cuando se ejecute la sentencia, porque al final el tema de la estiva no es una transposición de una normativa europea, es el cumplimiento de una sentencia, ¿no? Del sí. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y eso es lo sorprendente, ¿no? Que partidos como el PSOE, partidos como Ciudadanos, que se les supone cierto grado de responsabilidad, pues no acepten esto, ¿no? O sea, cuando hay una sentencia y el fallo de la sentencia dice una cosa, lo que hay que hacer es aplicarlo aquí en España. Y ese decreto que trajo el gobierno y que finalmente no recibió el apoyo ni de Ciudadanos ni del Partido Socialista, lo que hacía era contener exactamente el fallo de la sentencia. Y así lo dijo la comisaria europea, que la semana anterior había comparecido aquí en el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo insisto, espero que en próximas fechas el gobierno pueda traer otro decreto que al final bueno, pues deje esa multa en una uh-huh. en una mera anécdota y que no se aplique esa multa, pero para eso el resto de grupos parlamentarios, singularmente Ciudadanos y PSOE, pues deben de ejercer su responsabilidad y dejarse de intentar darle, bueno, en términos colegiales, una colleja al gobierno que al final pagan todos los españoles, ¿no? Y eso es lo realmente triste.
Sin embargo, este asunto no es nuevo, señor Delano, que esto viene coleando desde 2014, cuando el Partido Popular tenía mayoría absoluta en el Congreso.
Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que la sentencia es de diciembre del 2014. En el año 2015, el gobierno lo que les dijo fue a la patronal y a los representantes de los estibadores, pues que se pusieran de acuerdo, ¿no? Entre ellos, ¿no? Que creo que era lo más sensato, ¿no? Bueno, esto no fue posible y después es verdad que hubo unas elecciones en diciembre del 15 y después pues estuvimos un año en funciones, ¿no? Con aquel nefasto y triste no es no que tuvo pues paralizada la acción del gobierno durante 12 meses, ¿no? Bueno, pues al final ya pues llegamos a la situación en la que estamos ahora.
Alejandra.
Sí, buenos días.
Hola, buenos días.
La mayor parte de los presupuestos ha sido para pensiones, para la seguridad social, que bueno, pues es un tema que siempre preocupa mucho a los ciudadanos. Esto unido a que se está agotando ese fondo de reserva, ¿hay motivos para la preocupación? ¿Es una circunstancia normal que se puede sobrellevar perfectamente con las finanzas del Estado?
Pues por supuesto que se puede llevar con las finanzas del Estado. El Tesoro Público avala las pensiones y es la mejor garantía de las pensiones. Yo quiero dejar claro a todos los pensionistas que en ningún caso pueden tener el más mínimo temor a que no vayan a cobrar sus pensiones, ¿no? Al fin y al cabo, el fondo de reserva es un instrumento que creó el gobierno del Partido Popular, pues para que esos excedentes, cuando la situación económica es buena y cuando las cotizaciones pues eran más que suficientes para pagar las pensiones, bueno, pues esos excedentes se guardaban en lo que se llama la hucha de las pensiones, ¿no? Y al final esto se invertía en deuda pública, ¿no? Al final eso es básicamente una especie de ejercicio contable. Todos son ingresos del Estado, todo es el Tesoro Público, y el Tesoro Público avala esas pensiones. Lo que contienen estos presupuestos es una previsión de que en el caso de que sea necesario, bueno, pues un crédito de hasta 10.000 millones de euros, que no se llegará a esa cantidad, ¿no? Con seguridad, bueno, pues para pagar estas pensiones en el caso de que ese fondo de reserva no sea suficiente. Pero al final lo que se ha hecho con el fondo de reserva es darle el uso para el que se creó, ¿no? El problema es que ha crecido mucho el gasto en pensiones, porque se han incorporado muchos pensionistas, porque afortunadamente los españoles pues tenemos un pues una longevidad muy muy alta, y sobre todo que esas pensiones que se incorporan o se están incorporando en estos últimos años pues tienen una base de cotización muy muy alta, ¿no? O sea, más alta que las anteriores, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, están absolutamente garantizadas. Al final todo es tesoro público, el fondo de reserva también, y lo que se hace con estos presupuestos pues es plasmar sobre un papel pues esa garantía, ¿no? Que no los políticos o el gobierno bueno, la venimos manifestando constantemente, bueno, pues plasmarlo sobre un papel, ¿no?
Antonio Martín Mamón.
Es cierto que las negociaciones con los presupuestos parecen que van bien, que se van a evitar los vetos, pero sin embargo, en su propio partido hay voces muy discordantes con estos presupuestos. He visto, por ejemplo, a la presidenta regional en la Comunidad Valenciana, Bonig, firmar incluso con Compromís y con el Partido Socialista un acuerdo para quejarse y criticar estos presupuestos, y el propio Alberto Núñez Feijóo ha sido también muy crítico con los presupuestos.
Bueno, el presidente Feijóo, yo que soy gallego y he leído atentamente las declaraciones del presidente Feijóo, el presidente Feijóo lo que ha dicho es que lo que va a estar muy vigilante es para que efectivamente este presupuesto se ejecute, ¿no? Que ejecutándose este presupuesto pues no solo no tiene críticas, sino que mejora lo que serían las inversiones del año 2015 y del año 2016, pero bueno, que estará vigilante para que efectivamente se ejecute. Yo creo que una España tan descentralizada, hacemos un ejercicio que creo que es perverso, ¿no? Que es territorializar las inversiones, como si las inversiones en Castilla y León pues no fueran necesarias para que el AVE finalmente llegara a Galicia, ¿no? Creo que eso es un error. Y por otro lado, creo que debemos tener unas miras un poco más largas y ver las plurianualidades que contiene este presupuesto, ¿no? Pues quizá en el año 2017 la inversión de fomento no sea tan espectacular como en otras ocasiones. Es verdad que es una previsión de inversiones superior a lo realmente ejecutado en el año 2016, pero ligeramente inferior a lo presupuestado, ¿no? Bueno, si miramos las plurianualidades, ¿no? Creo que ese ejercicio es más fiel, ¿no? Al fin y al cabo, estos presupuestos se van a empezar a ejecutar el 1 de julio, ¿no? Y por lo tanto, creo que sería un ejercicio positivo el mirar pues ese año 2018, en el que seguro, pues cumpliendo los objetivos de déficit, saliendo ya del expediente de por déficit excesivo que nos tiene la Unión Europea, y con el crecimiento económico y la creación de empleo que está previsto, pues seguro que puede haber mayores, digamos, coloquialmente, alegrías, ¿no? en cuanto a la inversión. Pero creo que es un error, insisto, el territorializar las inversiones, ¿no? Porque cualquier inversión en el corredor mediterráneo en Cataluña al final beneficia a la Comunidad Valenciana, ¿no? Porque el corredor mediterráneo tiene que pasar por Cataluña, ¿no? Y cualquier inversión en el AVE, que en Castilla y León, pues es bueno para Galicia, porque es el camino para llegar a nuestra, que el AVE llegue a nuestra tierra,
¿no? Sin embargo, señor de Olano, es inevitable regionalizar las inversiones, teniendo en cuenta que son parte, y perdonen la palabra, del mercadeo muchas veces entre partidos políticos. Es decir, el señor Quevedo lo que está haciendo, lo que han hecho a lo largo de la historia, por otro lado, todos los partidos, sobre todo los regionalistas, que es intentar sacar el mayor dinero posible para una parte muy determinada de nuestro país. Lo va a hacer con Canarias, evidentemente, como otras veces lo ha hecho pues Convergencia y Unión para Cataluña o el PNV para el País Vasco.
Sí, bueno, eso es un ejercicio lógico, ¿no? que deben de hacer, pero frente a ese ejercicio, si quieres, un tanto demagógico, ¿no? Bueno, pues los partidos de ámbito nacional pues debemos de tener esa altura de miras y poner sobre la mesa lo que es la realidad. E insisto, no nos fijemos solo en el presupuesto del 18, seguramente pues haya que tener más unas miras un poco más largas y esperar a los presupuestos del 17, y esperar a los próximos del 18, que al final el procedimiento presupuestario del 18 se va a iniciar la semana siguiente.
Van a cerrar ustedes unas cuentas y empezarán con las siguientes.
Claro, entonces creo que sería más conveniente, pues en estos mismos presupuestos del 17, ya mirar la plurianualidad que está prevista para el año 2018. Y en cualquier caso, todas las comunidades autónomas en estos presupuestos creo que tienen pues motivos para estar satisfechas, ¿no? Al fin y al cabo, pues hay en este ejercicio se prevé una financiación extra a las comunidades autónomas autónomas de más de 5.000 millones de euros, ¿no? Lo cual creo que va a revertir muy muy positivamente en lo que es la protección social, porque todos sabemos que el gasto de las comunidades autónomas básicamente es gasto social, educación, sanidad y los servicios sociales, que son las competencias que tienen transferidas, entre otras, ¿no?
Sí, señor Olano, Pedro Blasco, le saludo, sí, pero no puedo estar de acuerdo con lo que dice usted. Me parece absolutamente impresentable lo que está haciendo este gobierno, en concreto con Madrid, por ejemplo. O sea, vamos, habla usted del pasado, del 20% más de inversión para Cataluña. En Madrid cumplen los deberes, en Cataluña están todo el día, en fin, no tenemos que decir. En Madrid se habla de unas inversiones, por ejemplo, el caso de la A1, que no se han hecho el año pasado, se habla de una inversión en el túnel de la Risa, que es, realmente va a ser el túnel de la Risa, se habla de unas inversiones en carreteras que no vemos, se habla de unos planes de cercanías, que llevo yo escuchando los planes de cercanías desde Tomás Gómez, que ya está políticamente enterrado. Es decir, ustedes están tomándonos el pelo a los madrileños.
No, pues yo no creo que sea así, Pedro, insisto, y desde luego en ningún caso tomarle el pelo a nadie.
Parece,
¿no?
Yo no digo que lo haga, pero
parece. No, a ver, Madrid, por ejemplo, pues lleva la inversión en aeropuertos, pues lleva la mayor de España. El esfuerzo presupuestario, con tanto pues transferencias e inversiones directas del Ministerio de Fomento en Madrid, es superior a la media de las comunidades autónomas, ¿no? No creo que haya motivos para quejarnos, desde luego. Sí, yo insisto, yo estos últimos años había muchos compañeros, ¿no?, de otros grupos que nos decían: oye, es que los gallegos estáis siendo privilegiados porque las inversiones en Galicia son muy altas. Le digo: oye, tú ya tienes el AVE desde hace 25 años, como le pasa a los andaluces, ¿no? Pues los gallegos no lo tenemos todavía, ¿no? Bueno, pues hacer un ejercicio y mirar año a año las cuentas y territorializarlas, insisto, creo que es perverso. Los presupuestos generales del Estado se hacen en aras del interés general y no por intentando beneficiar a una comunidad autónoma o a otra determinada, ¿no? El grado de inversión en Cataluña que prevén estos presupuestos no es más elevado o mucho más elevado que el que preveían los presupuestos del año 2016, ¿no? Y creo que es un ejercicio perverso, ¿no? Insisto, el comparar una comunidad autónoma con otra, ¿no?
Alejandra.
Sí, y señor Delano, sí, viendo pues toda esta polémica que se genera siempre en torno al reparto, que ya la hemos visto en estos días, poco después de presentar los presupuestos, ¿no sería mejor sacarlo y convertir en una política de Estado este reparto y no cada año hacerlo en los presupuestos, bueno, pues atendiendo a cuestiones políticas concretas? ¿No sería algo? Ya sé que esto daría para una tesis doctoral y que es mucho muy complejo, pero ¿no sería mejor llegar a ese acuerdo?
A ver, ese ejercicio que estás comentando, que yo creo que es positivo, pues se contienen en determinados planes, ¿no? Ahí está el plan de infraestructuras, que son planes a 4 años, el plan de vivienda, que también son planes a 4 años, ¿no? Pues este tipo de planes a más largo plazo, pues sí que existen, ¿no? Y bueno, lejos de lo que llamas o calificas, ¿no?, como mercadeo, que puede ser hasta cierto punto lógico. Insisto, lo que hace el gobierno es primar el interés general y no puede ser de otra manera, ¿no? Y insisto que es hay que tener, como tú dices, una visión más a largo plazo, política de Estado, que es la que hace el gobierno, a 2-3 años. Por eso insistía yo que quizás sea bueno mirarse no solo la casilla correspondiente a las inversiones en el año 2017, sino ir un poco más allá y mirar esas plurianualidades que ya están previstas en este propio presupuesto, ¿no?, y que habla del ejercicio 2018 y del ejercicio 2019. Así seguramente nos llevemos una radiografía más completa de lo que van a ser las inversiones, ¿no? Pero insisto que no, el presupuesto no son solo inversiones en fomento, ¿no? Nosotros en este presupuesto lo que le damos una prioridad absoluta es al mantenimiento de las políticas económicas, seguir impulsando las políticas económicas, confirmar esa bajada de impuestos tan importante que se hizo en el ejercicio 2015 y 2016, bajar en algunas partidas, un par de partidas concretas el impuesto sobre el valor añadido, y todo esto en aras de lograr ese objetivo final de esta legislatura, y que también lo fue de la décima, ¿no?, que era recuperación económica y sobre todo creación de empleo, que es lo que realmente los ciudadanos necesitan en este país después de una crisis tan terrible que se llevó por delante más de 3,5 millones de empleos, ¿no?
En aras del interés general, me imagino que entre las partidas que han bajado el IVA será la factura de la luz.
Pues no.
Vaya.
Pero bueno, ya sabes, ya sabes del interés general, ya he pensado, ya qué sabe. Alegría nos va a dar.
No, si a todos nos gustaría bajar impuestos y a nadie más que al Partido Popular, y creo que eso, bueno, pruebas hay, ¿no? De hecho, antes hablaba de la bajada de impuestos del año 2015 y del año 2016. Fue la mayor bajada de impuestos que se ha hecho en este país nunca, ¿no? Si la comparamos con la bajada de impuestos que llegó a ser famosa, ¿no?, del año 2000, que hizo el gobierno anterior del Partido Popular, aquella representaron 3.000 millones de euros, ¿no? Esta, la estimación que hay es que entre el año 2015 y el año 2016, en lo que es impuesto de la renta de las personas físicas, impuesto de sociedades, supera los 12.000 millones de euros, ¿no? Y creo que eso es para valorar. Y al final esto lo que ha hecho es que los ciudadanos pues puedan disponer de más dinero en su bolsillo para gastarlo en lo que ellos prefieran, ¿no? Y esto, pues lógicamente, pues ha impulsado el crecimiento del consumo interno, de la demanda nacional, y esto pues ha sido positivo para el crecimiento económico, ¿no? Al final la política económica y la política presupuestaria se basa en conjugar pues muchos factores pues en aras de un objetivo prioritario, y en este caso nosotros lo centramos todo en la creación de empleo y el crecimiento económico, ¿no? Porque creemos que es lo que necesita España. Estas políticas están dando buenos resultados estos años y creo que debemos de perseverar, ¿no?, y de continuar por ese camino.
Bueno, han bajado las entradas de los toros, el IVA de las entradas de los toros y a los espectáculos de teatro.
Todos los espectáculos en directo se les baja el IVA del 21 al 10 y también a las gafas, ¿no?
Me alegro mucho, pero permítame una cuestión en la que estoy bastante enterado. Más que bastante enterado, que tengo bastantes ganas de que se produzca. ¿Cuándo se va a bajar el impuesto del IVA a la prensa digital al mismo que tiene la prensa en papel? Que nosotros pagamos el 21% cuando Europa ha dicho que tenemos que pagar el 4% como la prensa en papel.
Bueno, en concreto, en este asunto no sé exactamente qué es lo que ha dicho Europa, pero sí, en términos generales, Europa lo que nos está pidiendo es que subamos el impuesto sobre el valor añadido.
En ese caso no. Sí.
Bueno, puede ser que en ese caso no. Bueno, veremos si presupuestos futuros en el 2000, los presupuestos para el 2018, pues se puede hacer llevar a cabo esa bajada, ¿no? Al final necesitamos un nivel de ingreso suficiente pues para mantener nuestro estado de bienestar, mantener esas inversiones. Bueno, pues en este caso se ha optado por bajar el IVA a todos los espectáculos en directo, o sea, pues el teatro, la música, la danza, los toros, y también a lo que tiene que ver con las monturas y las lentes para las gafas, ¿no? Bueno, pues,
pero la factura de la luz no.
La factura de la luz ya sabe que es un tema muy muy complejo y los impuestos son una parte de la factura de la luz, pero después hay otras dos partes muy importantes como son los peajes, ¿no?
Pero usted que es un experto en eso, precisamente por lo de los peajes, es decir, todos los peajes que lleva la factura de la luz, lo que es absurdo es que encima nos cobren el IVA.
Sí, pero es que los peajes de la factura de la luz está muy bien definido, ¿no? Como es el peaje que arrastramos claro. por políticas anteriores. El año pasado se pagamos solo de intereses y de amortización de esa deuda de ese déficit tarifario, ¿no? Pues pagamos más de 2.000 millones de euros, ¿no? Que es una barbaridad. Bueno, pues estamos pagando efectivamente pues esos peajes que vienen de otras políticas disparatadas que se hicieron en el pasado con gobiernos socialistas. Pero no solo eso, ¿eh? En los peajes también se incluyen pues el mantener el coste de la luz, igual que en el territorio peninsular, pues tanto a Baleares como a Canarias, como a Ceuta o a Melilla, ¿no?
Que son sitios,
eso es de justicia, ¿no?
Que allí son sitios donde la energía solar podría ser prácticamente autoabastecer.
Bueno, no sé,
estamos hablando de las zonas más soleadas. Sí. De nuestro país.
Sí, pero el problema que tienen las energías renovables es el que bueno, es un tema científico, ¿no?
Yeah.
Que no se puede acumular la luz. La luz la produces durante el tema de las fotovoltaicas cuando hace sol, pero por la noche no la puedes producir, y en los días en los que no hay viento los molinos no giran y no producen luz, ¿no?
Entonces, hay acumuladores.
Acumuladores hay, yeah. pero no la luz, el problema de la luz salud, y por eso son necesarias las interconexiones con el resto de Europa y de todo el sistema y del sistema nacional, la luz no se puede acumular, se produce y por desgracia no se puede acumular. Eso es uno de los retos científicos a futuro que sin duda abaratarán el coste del recibo, ¿no?
Bueno, no sé si usted sabe, pero en este programa hemos hecho porra y la vamos a ganar de que al final el tema de la multa de los estibadores irá a parar al recibo de la luz. También. No, estamos pagando ya a los trabajadores del carbón, los estibadores, podemos meter allí lo que sea.
Si me permite participar en esa porra, yo apuesto porque no, porque finalmente no existe esa luz. Bueno, pues yo confío en que no y ya lo hablaremos.
Pedro, la última se la voy a hacer yo y luego tenemos que dejarle al señor de Olano que vaya al pleno.
Ha hablado usted de reagrupación a todas las capas de la sociedad, como no puede ser menos, ¿no? Una cosa que está muy bien, pero fíjese, los intentos que ha habido por parte del Congreso y ahora algunas peticiones de elevar el salario mínimo, que es una cosa de justicia, y el Banco de España está amenazando otra vez con que se va a reducir el empleo un 1,4%. Es un poco, y luego esto me recuerda cuando los bancos, señores estos de los bancos centrales y de los bancos europeos tal, se quejan también de lo mismo, es decir, de los más desfavorecidos, ¿no?
Bueno, el salario mínimo, usted sabe que se aprobó en el mes de diciembre, una subida del 8%, que además es la subida más alta que se ha aprobado en España nunca, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahí hay diferentes estudios, ¿no? Hasta qué punto subir el salario mínimo perjudica precisamente a ese parado, a esa persona de baja cualificación, ¿no? Bueno, pues hay diferentes estudios, pero bueno, es verdad que el salario mínimo ha estado congelado en España durante bastantes años y en este momento en el que la situación económica creemos que lo permite, pues se ha subido menos de lo que pedían algunos agentes y desde luego más de lo que pedía pues el Banco Central Europeo o otras instituciones, ¿no? Pero es verdad que Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que es otro de los que está en contra de la subida del salario mínimo, bueno, pues sus recomendaciones siempre van en el mismo sentido, lo decía antes, por ejemplo, que subamos el IVA, ¿no? Pues este gobierno pues ha apostado por hacer su política económica propia, que además después se ve refrendada porque estos mismos organismos, en concreto el Fondo Monetario Internacional, pues trimestre a trimestre va mejorando las perspectivas de crecimiento, ¿no? Para España y de creación de empleo, lo cual pues nos refuerza en esa idea que tenemos de que nuestra política económica funciona y está dando sus frutos, que básicamente pues es lo que queremos todos, el objetivo final de esta legislatura, que es llegar al año 2020 con 20 millones de españoles trabajando, ¿no?
Señor Delano, le vamos a dejar que se vuelva usted al pleno, donde creo que empieza una votación dentro de muy poquito. Vamos a poner sobre la mesa inmediatamente después de que usted se vaya el tema de Murcia. Por eso la última pregunta que le quiero hacer tiene que ver precisamente con esto. Ayer nos acompañó una persona que forma parte de Ciudadanos y nos dijo que se están pensando muy seriamente el exigirles a ustedes como Partido Popular que no solamente hayan descabalgado de alguna manera al presidente de Murcia, sino que además le exijan que deje su acta de diputado en el Parlamento murciano para poder llegar a otro nuevo acuerdo, porque lo que sí parece es que Ciudadanos da por absolutamente zanjado el acuerdo al que habían llegado Partido Popular y Ciudadanos hace 2 años.
Bueno, Ciudadanos en este aspecto yo creo que tendría que dar muchas explicaciones a sus votantes, ¿no? Con determinadas fotos que se hace con Podemos, ¿no? Y yo por formación soy abogado, ¿no? Y por formación me parece muy peligroso la deriva que está tomando en este país determinados derechos que tenemos absolutamente todas las personas, como es a la presunción de inocencia, ¿no? Ciudadanos creo que está actuando muy demagógicamente, ¿no? Porque lo que no puedes hacer es exigir que una persona, por el mero hecho de estar imputado, que al fin y al cabo no deja de ser más que una situación procesal que beneficia a la persona a la que se está investigando, pues por ese mero hecho exigirle la dimisión y responsabilidades políticas, cuando tú en el Congreso de los Diputados has presentado un proyecto de ley en el que dices que esa dimisión no se debe pedir hasta el momento en que haya una apertura de juicio oral, es decir, cuando ya ha sido investigado y cuando el juez de instrucción pues estima que ante la vista de esa investigación pues hay indicios razonables de que se puede haber cometido un delito, ¿no? Lo que no se puede decir es blanco en un sitio y negro en otro, ¿no? Y por otro lado yo creo que el señor Pedro Antonio Sánchez pues ha hecho un ejercicio de responsabilidad y seguramente no ha sido bueno para él en el ámbito personal, porque insisto que la presunción de inocencia es algo que nos avala a todos, pero sí creo que ha sido bueno para el Partido Popular y para Murcia justicia en el que algunos pretenden ganar con este tipo de actuaciones a través de la acusación popular o con denuncias constantes a una persona, pretenden ganar en las urnas lo que los ciudadanos no le dan nunca, ¿no? Y estoy hablando del Partido Socialista. Lo triste es que, insisto, Ciudadanos, vulnerando el criterio que él sigue aquí en el Congreso de los Diputados, y que se supone no, presentas un proyecto de ley para aplicar en toda España, ¿no? Pues que en una región determinada, por unos intereses muy particulares del señor que tienen allí al frente del partido, pues se salte a la torera lo que es este criterio, ¿no? Que si es justo para toda España, pues también lo es para Murcia, lógicamente, ¿no?
Señor de Olano, que no llega usted a la votación y luego me matan a mí.
Y a mí.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos muy atentos a cómo van evolucionando esos presupuestos generales del Estado en su paso, en su trámite por el Congreso.
Muy
Muchísimas
bien.
Gracias.
Pues muy amable.
Un abrazo. Hasta luego.